Simeón ha estado envejeciendo más y más, pero aferrándose a la promesa de Dios de que no moriría antes de conocer al Mesías. Y déjeme decirle algo, querido oyente, usted no va a querer morirse antes de conocer al Señor, antes de que haya puesto su fe, su confianza, su esperanza en Jesús como su Mesías. ¿Lo ha hecho ya? Que en algún momento durante su vida usted haya puesto a un lado sus obras, su confianza en sí mismo, su religión, y haya confiado solo en el Cordero de Dios, en el Mesías.
Casi todos nuestros conocidos saben algo sobre la historia de la Navidad y los eventos que rodean el nacimiento de Jesús. Probablemente también estén al tanto de su vida y ministerio cuando era adulto. Pero, ¿qué hay del tiempo intermedio? Hay mucho más sobre Jesús que debemos recordar. Él dejó ese pesebre en Belén, creció como un niño y se convirtió en un hombre. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. El pastor Stephen Davey está exponiendo los primeros tres capítulos del Evangelio de Lucas en la serie de estudios Buenas Nuevas de Gran Gozo. Hoy, el pastor Stephen examina algunas de las figuras importantes que Jesús conoció en su niñez en un programa titulado Encuentros Divinos. Le invitamos a tomar su Biblia y a acompañarnos en este estudio.
Cuando termina la última escena de la típica obra navideña, María y José se despiden de los pastores, que van de regreso a sus campos y a sus rebaños, alabando a Dios por lo que han visto y oído. Y así cierra el telón, se apagan las luces, y el capítulo 2 de Lucas se cierra hasta la próxima temporada de Navidad. Pregúntele a la persona promedio sobre lo que pasa a continuación y se encontrará con un «Bueno, no estoy seguro, no lo sé». Como verá, para el mundo en general, Jesús nunca abandona realmente la escena del pesebre. De hecho, es más seguro para el mundo mantenerlo allí, solo como un lindo bebé en un pesebre. Pero, ¿es eso todo lo que hay? La verdad es que el resto del capítulo 2 revela algunos momentos increíbles y muy importantes en la infancia de Jesús. Recuerde que Lucas le está escribiendo a un gentil llamado Teófilo para darle una base sólida, para que tenga certeza en cuanto a la deidad de Cristo y la autenticidad del Evangelio de Cristo. Lucas es el único escritor de los evangelios que incluye estos momentos, que verifican la identidad de Jesús incluso cuando era niño. Le invito entonces a abrir su Biblia para que retomemos nuestro estudio del Evangelio de Lucas en el capítulo 2. A continuación veremos tres reuniones importantes en la infancia de Jesús. Y la primera reunión importante es cuando Jesús se encuentra con Moisés, por así decirlo. Entre los versículos 21 y 24, María y José cumplen con lo que la ley de Dios, a través de Moisés, requerían para el niño Jesús. De hecho, le invito a subrayar la frase «la ley». Aparece tres veces en estos versículos. Versículo 22, «conforme a la ley de Moisés». Versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, y versículo 24, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Jesús vino a liberar a su pueblo, nació bajo la ley, obedeció los mandamientos de la ley, como dice Gálatas 4. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, como dice Mateo 5. Ahora Jesús ciertamente rompió las tradiciones religiosas. Él rompió los mandamientos hechos por hombres, pero él nunca rompió la ley de Dios, entregada a través de Moisés. Lo que significa que incluso antes de que Jesús pudiera cumplir la ley conscientemente, María y José cuidadosamente cumplieron la ley con respecto a él. El versículo 21 nos dice que José y María circuncidaron a Jesús al octavo día, conforme a lo que dice la ley. en Génesis 17. Este acto, rito o evento introdujo a Jesús en el pacto familiar de Abraham y en la vida nacional de Israel. Esta fue la declaración de fe de María y José de que seguirían la palabra de Dios en cuanto al pacto abrahámico. Y eso es realmente notable, ¿verdad? Ya que ellos están de vuelta en su hogar donde todo mundo los está mirando de reojo. ¿Por qué iban a cumplir diligentemente la ley? La gente probablemente pensaba que ya habían roto la ley. Su hijo ilegítimo, según ellos, era la prueba definitiva. Pero sin importar lo que la gente dijera o pensara o creyera, estaban comprometidos a identificar a su hijo con la ley, con el pueblo, con la palabra y la voluntad de Dios. Y eso no era todo. Habían asuntos relacionados con la ley de la purificación y la de la redención, que debían cumplir también. Mire el versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Hasta allí por ahora. Entonces van a haber dos eventos o ceremonias. La primera es la ceremonia de redención. Observe el texto de nuevo. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Dios tenía derecho de propiedad sobre todo varón primogénito judío. Debían considerarlos como santos, una palabra que significa separado o apartado para Dios. Ahora, si el primogénito era de la tribu de Leví, este básicamente iba a ser reclutado más adelante para el sacerdocio. Pero si no era de la tribu de Leví, y este era el caso con Jesús, él era de la tribu real de Judá, entonces los padres simplemente debían reconocer que Dios tenía derecho sobre la vida de su hijo recién nacido y lo hacían pagando una suma de dinero al sacerdote, un impuesto de redención de 5 ciclos, como se estipula en Números 18. De esa forma le estaban comprando el niño a Dios, por así decirlo, lo redimían. Así que cada padre debía reconocer que su hijo pertenecía a Dios, en recordatorio de lo que había pasado en el Éxodo, porque solo Dios es quien tiene el poder de dar la vida. Pero piensen en la ironía que vemos aquí. Ellos están redimiendo al Redentor. Ellos estaban comprando a aquel que había venido a comprarnos con su muerte y resurrección. Pero continuando, el segundo evento que toma lugar aquí es la ceremonia de purificación. Y es que según la ley, María estaba ceremonial y legalmente impura durante 40 días tras el nacimiento de Jesús. Por haber dado a luz a un bebé y sufrir derramamiento de sangre, ella debía pasar 40 días en su casa y no estaba obligada a cumplir ningún requisito religioso fuera de su hogar. Por 40 días permanecía en casa, cuidando a su bebé, siendo atendida por familiares y amigos, y todo eso le daba tiempo para descansar, así como entender mil cosas relacionadas con su primer bebé. Esta fue una ley dada por la maravillosa sabiduría de Dios para una madre primeriza. Le daba tiempo para curarse, adaptarse, fortalecer su vínculo con el recién nacido. Hace poco le pregunté a mi madre cuánto tiempo estuvo en el hospital después de mi nacimiento y me dijo que estuvo 8 días. Probablemente necesitó un tiempo extra para prepararse para criarme. 8 días en el hospital y la factura total fue de $145. Sé que esto realmente delata mi edad. Con el pasar del tiempo, la duración de este periodo ha disminuido mucho, ¿verdad? Hoy en día, la cantidad de tiempo que tiene una mamá joven entre el nacimiento de su bebé y la salida del hospital es apenas suficiente para familiarizarse aún. Cuando mi esposa dio a luz a nuestros gemelos, estuvo en el hospital 4 días. De hecho, esto le va a decir cuánto han cambiado las cosas en 35 años. Había tal deseo de fortalecer la relación de marido y mujer que hacían cosas especiales. Por ejemplo, la noche antes de que mi esposa saliera del hospital, y así lo hacían con todos los padres primerizos, nos enviaron a los dos a un comedor privado, donde nos sirvieron una cena con carnes al gusto y a la luz de unas velas. No fue un hospital de por acá, en caso de que esté tomando nota. Vivíamos en Texas en ese entonces. La carne allí era más barata, al parecer. Pero ya se puede imaginar, ¿no? Una tranquila cena a la luz de unas velas antes de volver a casa. Sería nuestra última cena tranquila durante los próximos 18 años. Pero, como verá, incorporado en la ley de Moisés había un elemento que comúnmente pasamos por alto y nos muestra la preocupación de Dios por la madre, el matrimonio, el hijo y el hogar. Ahora, hay algo más que sucede en el versículo 24 que debemos observar, y es que se nos dice aquí que también María y José ofrecieron, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Esta es la ceremonia de purificación. De acuerdo con los detalles que se nos dan en el capítulo 12 de Levítico, María debía traerle dos sacrificios al sacerdote, un cordero en holocausto y un pichón o una tórtola como expiación. Había que comprarles estos animales a los sacerdotes, y si ella era demasiado pobre para comprar un cordero, entonces ella podía comprar otra ave en su lugar. Y aquí tenemos la confirmación de que María cumplió con la ley, ofreciendo un par de aves. Y otra vez, esta escena está marcada por una maravillosa ironía. Y es que mientras María y José observaban desde la puerta más cercana al santuario, justo al límite del patio de las mujeres, me pregunto si pensó en ese momento que, aunque era demasiado pobre para comprar un cordero para el sacrificio, ella estaba sosteniendo en sus brazos al Cordero de Dios, el sacrificio final por el pecado. Ahora, una vez hecho esto, o sea, habiendo presentado a Jesús a Moisés, por así decirlo, María y José habrían salido inadvertidos del templo para ir de vuelta a su hogar, pero Dios el Padre tenía otros planes. En este momento, un par de encuentros más van a ocurrir en el templo. Vemos ahora que Jesús se encuentra con Simeón. Observe el versículo 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Algunos estudiosos del Antiguo Testamento creen que Simeón era hijo del famoso rabino Gilel y padre de Gamaliel, el tutor del apóstol Pablo. Este es el mismo Simeón que se convirtió en el líder del Sanedrín en el año 13 después de Cristo, un líder religioso muy respetado. Y lo que me parece muy interesante es que escritos judíos durante este tiempo, que cuentan de los grandes rabinos y líderes espirituales en el Sanedrín, omiten cualquier tipo de alabanza para Simeón, posiblemente porque Simeón se convirtió en un seguidor de Jesucristo. El nombre Simeón significa oír o escuchar, y evidentemente él estaba escuchando al Espíritu de Dios. Observe el versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Versículo 27, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Imagine esta escena. Aquí está un hombre que recibió la revelación de parte de Dios de que no moriría antes de conocer al Mesías. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando? No se nos dice. ¿Qué edad tenía? No se nos dice tampoco. Y durante todo ese tiempo, Simeón ha estado envejeciendo más y más, pero aferrándose a la promesa de Dios de que no moriría antes de conocer al Mesías. Y déjeme decirle algo, querido oyente, usted tampoco va a querer hacerlo. Usted no va a querer morirse antes de conocer al Señor, antes de que haya puesto su fe, su confianza, su esperanza en Jesús como su Mesías. ¿Lo ha hecho ya? Porque después de morir, esto va a ser lo único que va a importar. Que en algún momento durante su vida, usted haya puesto a un lado sus obras, su confianza en sí mismo, su religión, y haya confiado solo en el Cordero de Dios, en el Mesías, que pagó por sus pecados y le ofrece salvación. Si no lo ha hecho ya, acepte su regalo de salvación hoy mismo. Cada día Simeón se preguntaba, ¿será este el día en que me encuentre con él? ¿Será ese pequeño niño corriendo por el patio? ¿Será ese joven que entra al templo? ¿Podrá ser él? Y finalmente Simeón recibe la confirmación del Espíritu de Dios de que era este bebé de 6 meses, sostenido en brazos por esta pobre pareja saliendo del templo. Él es el elegido. Él es el Mesías. Así que se acerca, versículo 28, y le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Me encanta. Note que no hay ninguna referencia de que le haya preguntado a María o a José, disculpe, ¿podría sostener a su bebé? Al parecer, simplemente se acerca, lo toma en brazos, y me imagino que con lágrimas corriendo por su rostro, él comienza a cantar. Son versos poéticos, con las características propias de un canto de alabanza. Su canto tiene 2 estrofas. Una es personal y la otra es profética. Versículo 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. En otras palabras, tú me prometiste que no iba a morir antes de que conociera al Mesías, así que ahora ya está. Puedes llevarme cuando quieras. Registros históricos nos cuentan que él vivirá una larga vida, pero ya no tiene nada que lo retenga. Él no tiene miedo de morir, porque él ya conoció al Mesías. Mi padre de 90 años, ya casi 91, me dijo eso la semana pasada. Yo no tengo miedo de morir. Y continuó diciendo, preferiría no irme antes que tu mamá para poder cuidar de ella, pero por lo demás, yo ya estoy listo para irme. Y no tengo miedo. ¿Qué hay de usted, querido oyente? ¿Sabe que las únicas personas que no tienen miedo de morir son aquellas que conocen al Mesías como su Salvador personal, como su Redentor y Señor? Y no estoy tratando de asustarlo, pero hay un mundo más allá. Y aquellos que conocen al Salvador tienen esta increíble promesa. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Simeón dice, yo he conocido al Mesías, ya he visto al Salvador. Y ahora la estrofa profética dice, versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En otras palabras, Jesús es el Mesías que ofrece salvación al mundo entero. Simeón continúa hablando con María y José y les ofrece información profética vital en la que seguramente van a reflexionar con el correr de los años. Especialmente le dice directamente a María, versículo 34, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En otras palabras, este bebé va a crecer y va a causar muchos problemas. ¿La gente va a odiarlo o va a amarlo? ¿Israel lo va a apoyar o lo va a ver como un estorbo? Y terminará tropezándose con él. Su vida va a representar una intersección, un ultimátum en la vida de cada persona que lo conozca. Y muchos querrán deshacerse de él. Y observe el paréntesis en el versículo 35. A María le dice, y una espada traspasará tu misma alma. Esto implica, creo yo, que José habrá muerto antes de que Jesús comience su ministerio, porque si no, José habría estado incluido en esta profecía. Simeón aquí está preparando a María para una vida difícil. Mira, tu bebé es el Mesías, es muy especial. Pero déjame decirte lo que esto significa también. Una vida llena de tristeza y dolor. Querido oyente, si usted supiera que convertirse en cristiano garantiza una vida de dolor y sufrimiento, ¿tomaría aún la decisión de seguir a Cristo? El Señor nos dice que contemos el costo de seguirle. Pero sabe que, tal como María, vale la pena vivir, sufrir y aún morir por Cristo. María experimentó más y más dolor hasta el día en que ella estuvo finalmente al pie de la cruz con otras mujeres y el apóstol Juan. Ella experimentaría un sufrimiento único como la madre del Mesías. Continuando en el pasaje, vemos que José y María tienen un encuentro sorpresivo más durante esta increíble visita al templo. En el versículo 36 se nos presenta una mujer mayor, una profetisa que había estado casada por 7 años, pero que había enviudado joven. Perdió a su marido inesperadamente y luego ella permaneció viuda durante unos 60 años después de su muerte. El versículo 37 nos dice que ahora ella tiene 84 años. Hay un tema de traducción allí donde algunas versiones dicen que ella era viuda hacia 84 años, mientras que otras dicen que fue viuda hasta sus 84 años cuando ahora conoce al Señor. Entonces, de ahí las diferencias que puede haber en su Biblia, pero el punto es que ella había pasado la mayor parte de su vida en uno de los apartamentos del templo, sin duda muy apreciada por el servicio y la atención que prestaba a las mujeres fieles que llegaban al templo. Note el versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella se convierte en otra de las primeras evangelistas. Ella empieza a anunciar a todos que el Mesías ha llegado. Me hubiera encantado tener uno o dos versículos más que dijeran, y se juntó una gran multitud y comenzaron a adorar y alabar al Señor por el Mesías que había nacido. Pero sabe que esos versículos no existen. No hay una gran multitud. De hecho, no hay registro de que los sacerdotes y los líderes religiosos corrieran a través del patio del templo para acercarse a Simeón, Ana, María, José y ver al niño Jesús por sí mismos, hacer preguntas, escuchar el testimonio de los ángeles, el de los pastores, de las profecías. No hay registro alguno de que algo así haya pasado, de alguna reunión. La gente estaba ocupada. Tenían cosas que hacer. Ellos no apreciaron que aquel que era el cumplimiento, la sustancia de cada aspecto de lo que estaban viendo y haciendo allí en el templo estaba presente. Jesús era el pan que se presentaba en la mesa del templo. Él era la luz de los candelabros. Él era el incienso que subía al Padre, el lavatorio y el agua de la purificación, la tórtola y el cordero que moriría por el pecado. Él era el sumo sacerdote, intercediendo por los pecadores. Él era el velo que sería rasgado para permitir que todos los que creen en Él entren en la presencia del Dios eterno. solo unos pocos escucharon. Nadie, salvo solo a unos pocos, les importó. ¿Qué tal usted? Acérquese hoy al Señor Jesucristo y tome el tiempo para conocerle, para tener comunión con Él y para adorarle con todo su corazón.
Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón. El pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, está exponiendo los primeros tres capítulos de Lucas en esta serie titulada Buenas Nuevas de Gran Gozo. La lección que acaba de escuchar se titula Encuentros Divinos y puede descargar el audio como el manuscrito de la lección en nuestra página web sabiduríaespanol.org. Daniel, hoy nos encontramos con una escena especial que posee un valor único, pero al mismo tiempo proyecta una sombra de tristeza. ¿No es así?
Exactamente, Hugo. El pastor Davey nos compartió un momento significativo en la vida del Señor y sus padres, el día de su presentación en el templo, y sin embargo observamos cómo solo dos personas lo estaban esperando, Simeón y Ana. En medio de un pueblo que anhelaba y clamaba por la llegada del Mesías, es triste ver que nadie más lo reconoció. El Mesías llegó al templo y no hubo multitudes celebrando la fidelidad de Dios. Muy por el contrario, el mundo estaba ocupado, estaba distraído y distante de la promesa que Dios le había hecho. Solo dos ancianos que se dedicaban a servir en el templo y esperaban con ansias la llegada del Salvador lo reconocieron y lo celebraron, lo que me lleva a pensar qué hay de nosotros, ¿verdad? ¿Acaso estamos tan ocupados que olvidamos el privilegio de deleitarnos diariamente en Cristo Jesús?
Gracias por la reflexión, Daniel. En ese mismo espíritu, me gustaría compartirle, querido oyente, que la misión del Ministerio Sabiduría Internacional es crear recursos de enseñanza bíblica fieles que le ayuden a mantener viva su relación con Dios. A través de las generosas ofrendas de nuestros oyentes, podemos seguir produciendo estudios bíblicos, desarrollar recursos digitales y programas radiales como este de manera gratuita, logrando así un impacto global. Estamos llegando a más de 160 países. Si desea apoyarnos económicamente, puede visitar nuestra página web sabiduríaespanol.org/ofrendar. Agradecemos su apoyo y su compañía en Sabiduría para el Corazón. Bendiciones.